Vida en familia hoy.
Hay algunos obstáculos comunes que nos hacen tropezar como parejas en la búsqueda de un matrimonio piadoso. Aquí está Dennis Rainey.
La unión de un hombre y una mujer deberían resultar en la independencia de los padres y la interdependencia el uno del otro, ¿te parece? El estar apegados desde cualquier distancia equivale a ser dependientes emocionalmente, financieramente, socialmente, espiritualmente o físicamente. Tengan cuidado de la dependencia excesiva de los padres.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es el presidente de Vida en Familia, Dennis Rainey, y yo soy Roberto Lepín. Algunas personas están experimentando desafíos en su matrimonio hoy en día porque todavía dependen de papá y mamá. Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Dennis, ¿tú pones atención a las señales en el camino que dicen peligro, adelante? ¿O muestran una curva cerrada o algo así? ¿Pones atención a esas cosas?
Ah, Roberto, por supuesto, claro que sí.
Y la razón por la que pones atención es porque te dicen que hay peligro adelante. Te dicen dónde están los baches, por ejemplo, dónde están las curvas, ¿verdad?
Y no solo me estoy protegiendo yo, sino que también les estoy protegiendo a los que vienen conmigo en el automóvil, a mi esposa, a mis hijos.
Y, sin embargo, las parejas se casan y uno puede hacerles señas y decirles, escuchen, habrá algunos peligros en esta autopista. Los ayudaría saber dónde están esos puntos de peligro, ¿verdad?
Sabes, Roberto, en realidad estás dando en el clavo aquí porque debe haber señales en el camino hacia el altar durante las bodas.
Y mientras uno va caminando por el pasillo,
mientras la pareja sale de la iglesia. Y luego debemos tener otras señales de advertencia para sus automóviles mientras salen de la iglesia y van a la recepción. Después hay que poner más señales adentro de la recepción mientras cortan el pastel y luego...
Y luego de camino hacia la luna
sí,
de
sí,
miel.
Sí, 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 sí. Y luego cuando les lanzan arroz o burbujas... Necesitamos unas señales muy serias que básicamente digan, tienen que estar alertas, porque ahora tienen un matrimonio. Habrá años peligrosos por delante.
Bueno, hoy hablaremos de un tema que hace años compartió un miembro de nuestro equipo. Se trata de Jeff Schultz.
Jeff no solo es un buen amigo mío, sino que él y su esposa Brenda sirvieron aquí, en Vida en Familia, por muchos años, lo recuerdo. Ellos tienen 6 hijos. Jeff es pastor principal en una iglesia que tiene más de 3,000 asistentes cada domingo. Y esta es la clase de enseñanza y de discurso que se puede esperar en uno de nuestros eventos. Y vamos a usar su material para compartir con ustedes este tema importante en nuestro matrimonio.
Dennis, en Estados Unidos, específicamente en Rapid City, está en la parte de Dakota del Sur llamada las Montañas Negras. ¿Por qué se las conoce a las Montañas Negras por ese nombre, precisamente? ¿Por el oro de las Montañas Negras? Es una clase diferente de oro del que probablemente usted tenga en su aro de bodas. ¿Oro de las Montañas Negras?
Es una especie de amalgama entre oro blanco y oro amarillo. Es muy interesante verlo, Roberto. En las Montañas Negras valoran mucho el oro de las Montañas Negras. Bueno, nuestro centro de retiros, donde teníamos la conferencia, estaba precisamente en las faldas de las Montañas Negras. Así que, una tarde de sábado, teníamos un tiempo libre desde el mediodía hasta la cena para que los niños pudieran salir, correr, jugar y hacer lo que quisieran. Y una de las cosas que nos dijeron que podríamos hacer era explorar estas montañas. Allí había algunas cuevas en las que habían explotado la minería para buscar este oro de las Montañas Negras. Y si íbamos a explorar, a lo mejor podríamos encontrar algunas de esas cuevas. Así que algunos de los muchachos salieron a dar una caminata para tratar de encontrar estas cuevas. Todos los chicos salieron, excepto un grupo de 5 o 6 adolescentes que se me acercaron personalmente y me dijeron, ¿Le gustaría ir con nosotros? Queremos tratar de encontrar estas cuevas. Y entonces, Roberto, cedí. Así que salí con estos muchachos, estábamos caminando y todo era tal como lo esperaba. No estuvo, vamos, tan divertido. Caminamos por un par de horas y fue un duro trabajo. Había algunos senderos estrechos y empinados. Hubo un lugar en el que uno podía caerse unos 100 metros. En algunos puntos era peligroso. Había raíces de árboles en el camino. En un lugar, recuerdo, una de las muchachas en nuestro grupo se torció el tobillo y comenzamos a cargarla. Luego dimos la vuelta a una esquina, nuestro grupito de perdedores. El sendero se abrió a una especie de espacio abierto en el bosque. Llegamos allá. Y soy el único adulto del grupo, así que traté de utilizar la lógica y me di cuenta de que la razón por la que los chicos se congregaron en ese espacio abierto es que ese único sendero, ese sendero tan estrecho, se ramificaba en tres direcciones diferentes y nadie sabía qué dirección tomar. Cuando caminé un poco, y ya sabe cómo son los adolescentes, de repente todos saben lo que están haciendo. Un chico en el grupo dijo, yo sé hacia dónde debemos ir para encontrar la cueva con el oro. Creo que, miren, es por acá. Así que él se dirigió por ese camino y un grupo de chicos lo siguió. Tan pronto como atravesaron una corta distancia, no los podíamos escuchar. Una muchacha en el grupo dijo, no, no, él está muy equivocado. El sendero para encontrar el oro es por acá. Y ella se fue por ese camino y un grupo de chicos la siguió. Solo quedábamos unos pocos allí, parados, y la muchacha en mi grupo que se había torcido el tobillo metió la mano en el bolsillo y dijo, «Mire, están equivocados». Y yo lo sé, porque en el campamento, antes de salir, después del almuerzo, nos dieron mapas. Este es el sendero que lleva a las cuevas donde encontraremos el oro.
Y en nuestra cultura hoy en día, hay voces que nos dicen dónde vamos a encontrar el oro en el matrimonio y dicen, aquí encontrará usted la satisfacción que está buscando. Confíe en mí. Entonces viven la vida de cierta manera y muchos la siguen. También hay otros que no están de acuerdo con ellos y dicen, no, aquí es donde va a encontrar lo que realmente está buscando. Pero de vez en cuando habrá alguien en medio de nosotros que decidirá ver el mapa y allí es donde comenzamos. Tenemos que darnos cuenta de que no encontraremos el oro en todos esos senderos, pero hay alguien que escribió un mapa que nos mostrará dónde podremos encontrar lo que estamos buscando en el matrimonio, uh-huh. Denis.
Sí. Y hoy hablaremos sobre el plan de Dios para el matrimonio. ¿Cómo llegamos al oro? ¿Cómo avanzamos hacia la unidad? En Génesis capítulo 2, vemos que la primera responsabilidad es establecer independencia de los padres. Es dejar. Génesis 2:24, por eso el hombre, subráyelo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Usted verá, algunos de nosotros todavía estamos caminando con un enorme cordón umbilical buscando un lugar para volver a conectarlo. Estoy hablando de ese cordón que conecta a un hombre o a una mujer con mamá o papá. No importa si ese cordón mide 20 centímetros, 50 metros o 500 metros. El estar apegados desde cualquier distancia equivale a ser dependientes emocionalmente, financieramente, socialmente, espiritualmente o físicamente. La unión de un hombre y una mujer debería resultar en la independencia de los padres y la interdependencia el uno del otro cónyuge.
Y en este punto aquí, Denis, quiero compartir la experiencia de nuestro amigo Jeff Schultz. Uh-huh. Jeff dice, el principal problema en mi matrimonio se dio por esta razón. Mi papá abandonó a mi mamá con 6 hijos. Mi hermana mayor tenía 14 años y mi hermana menor tenía 3 meses de edad.
Ah.
El día que mi papá se fue de la casa, mi hermano de 12 años se convirtió en el hombre de la casa. Y el día que él se graduó del bachillerato y se fue a la universidad, mi otro hermano se convirtió en el hombre de esa casa. Y el día que mi otro hermano se graduó del bachillerato y se fue a la universidad, este jovencito asumió el papel del hombre de la casa. Mi mamá dependía de nosotros. Ella nos necesitaba. Ella se apoyaba en nosotros, dice Jeff.
Bueno, Roberto, déjame decirte, cuando un papá se marcha, deja un vacío masculino en ese hogar, un agujero negro que incluso un jovencito o un hombre en formación queda absorbido por ese agujero negro, por ese vacío. Y eso fue lo que pasó con Jeff.
Así es, Dennis. Y Jeff continúa diciendo, así que yo tenía esta relación increíblemente cercana con mi mamá, con 25 años de experiencia de estar conectados. Entonces, mi esposa entra en esa dinámica y se lo aseguro, esto fue intimidante para ella porque mi mamá y yo éramos así. Ella lo sabía. Eso la amenazaba, le intimidaba, y yo no me daba cuenta de ello. Cuando íbamos a casa a visitar a mi mamá, yo no le prefería a mi esposa, dice Jeff. Yo tomaba decisiones que beneficiaban a mi mamá, cosas pequeñas que realmente eran grandes para ella. Y continúa diciendo, cuando mi familia se junta, la sala de mi mamá es muy pequeña, pero cuando voy a casa, todos van a la casa. Tengo 5 hermanos más con sus cónyuges e hijos, así que llenamos esa pequeña casa. Cuando mi familia se reúne, hablamos unos con otros, hablamos en voz alta, por supuesto. Usted no creería el ruido y la interacción que hay en esa casa. Es simplemente así que nos relacionamos unos con otros y mi esposa Brenda, dice Jeff, regresaba a casa conmigo y teníamos una interacción salvaje. Nos quedábamos despiertos toda la noche y eso la desgastaba emocionalmente. Así que a las 9 de la noche ella está cansada y quiere ir a dormir. Recuerdo que ella solía decirme, Jeff, voy a acostarme. Y yo le decía, bueno, buenas noches.
Imagínate.
Ella se iba a acostar y yo me quedaba hablando abajo hasta la 1 de la madrugada con mi mamá y mis hermanos, dice Jeff. Luego iba a la cama y me deslizaba junto a este témpano de hielo porque ella estaba cansada, pero más que eso, ella quería interactuar conmigo. Ella subió a acostarse a las 9 y quería que yo fuera tras ella, fuera con ella, porque necesitaba hablar sobre todo lo que estaba sintiendo, sobre todo lo que pasaba en esa interacción, que ocurría emocionalmente en su corazón al tratar de conectarse con esta familia. Mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, toda la dinámica de esta enorme familia que estaba haciendo todo este ruido, cómo nos hablamos unos a otros, cómo nos interrumpimos unos a otros y cómo somos aún groseros unos con otros, todas esas cosas. Eso la agotaba a mi esposa y simplemente necesitaba desahogarse y hablar muy personalmente conmigo. Y Jeff dice, y lo que yo tenía que comenzar a aprender es que cuando ella me decía, estoy cansada, quiero ir a acostarme, a las 9 de la noche, yo tenía que darle preferencia a ella sobre mi mamá y mi familia incluso.
Por supuesto.
Yo tenía que ir con ella y darme cuenta de que ella me necesitaba a mí. Ella me quería a mí, así que yo tenía que subir y estar con ella. Yo tenía que aprender que ella era mi primera prioridad, dice
Jeff. Roberto, sabes, hay mucho trabajo por hacer para construir matrimonios y familias hoy en día, para lo cual se necesitan los planos.
Bueno, muchas gracias por sintonizar el programa. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira, como Dennis Rainey. ¿Y quién les habla? Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.